Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Hay guerras y rumores de guerras. Hay enfermedades y el miedo de las enfermedades. Hay inmoralidad y pornografía y todo tipo de perversión sexual. Hay mentiras y toda clase de engaño. Hay vanidad y una obsesión con la apariencia física. Hay amor al dinero y lo que se hace para ganarlo a todo costo. Hay divorcios y pleitos en las familias. Obviamente pudiéramos seguir con la lista, pero es obvio que nosotros vivimos en un mundo de oscuridad moral. Sin embargo, el problema no es solamente allá afuera. El problema es aquí adentro. Hay tinieblas en nuestro propio corazón también. Todos nosotros hemos idolatrado. Todos nosotros hemos mentido. Todos nosotros hemos codiciado. Todos nosotros hemos pecado en muchas maneras. Hay oscuridad en nuestros corazones también. Sin embargo, hay esperanza, hermanos. Porque Cristo ha amanecido sobre el mundo con la luz de su glorioso evangelio. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es esa luz que brillará con gloria eterna. Hay esperanza para este mundo de tinieblas, porque Cristo lo hará un nuevo mundo resplandeciente y glorioso, y su iglesia será partícipe de esta gloria venidera. En Isaías capítulo 60, mientras seguimos con nuestro estudio del Evangelio según Isaías, vamos a ver el resplandor de nuestra gloria venidera en Cristo. Es un retrato tan hermoso de la gloria de nuestra luz eterna en nuestro Señor y Salvador. Y vamos a dividir este texto en dos partes muy sencillas. En los versículos del 1 al 3, el mensaje es: levántate, resplandece. Y en los versículos del 4 hasta el final, el mensaje es: alza tus ojos alrededor y mira. La meta, hermanos, es que podamos levantar nuestros ojos espirituales esta tarde de todas las tinieblas que nos rodean, a fin de contemplar la gloria de la ciudad venidera. Así que empecemos mirando en el versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Acuérdense del contexto original de estas palabras. Israel había sido oprimido y esclavizado como extranjeros y peregrinos por 70 años en Babilonia. Pero ahora Dios les llama a levantarse y a resplandecer nuevamente. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Es como los ojos de los niños en la Navidad, brillando con emoción. Cristo Jesús, cuya primera venida fue al amanecer de la gloria del Señor, nos hace resplandecer como el sol. Hermanos, Dios no ha abandonado a este mundo de tinieblas. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Cristo, la luz gloriosa de Dios ha amanecido sobre todo este mundo oscuro en el cual vivimos. Miren los versículos 2 y 3 conmigo. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fíjense que Jesucristo es el cumplimiento perfecto de este texto. Sí, esta tierra está cubierta de tinieblas, como dice el versículo 2. Las naciones son oscuras en su idolatría y en piedad y en justicia, pero el Señor ha amanecido sobre este mundo oscuro en la encarnación de su Hijo amado. Ese Verbo eterno, el Creador de los cielos y la tierra, se hizo carne. Y la Biblia dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora personas de todas las naciones andan a la luz de Cristo, confiando en su sangre preciosa. Noten que Isaías está usando la metáfora de una ciudad para describir al pueblo de Dios. Pero Isaías 60 no se trata primariamente de la ciudad de Jerusalén en el estado de Israel. Se trata de la nueva Jerusalén, que será el mundo venidero. Por eso la Biblia dice en el nuevo pacto que a través de la fe en Jesucristo, nosotros hemos venido ¿dónde? Al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Ahora mismo, ese mundo trágico está sofocado bajo la densa oscuridad de su propia maldad, pero la luz de Dios es visible ahora. ¿Dónde? Isaías dice, andarán las naciones a tu luz. La gloria de Dios, la luz de Cristo se revela ahora mismo a través de su iglesia. Por eso Cristo nos dijo, vosotros, ustedes son la luz del mundo. Unidos con Cristo por medio de la fe, nosotros reflejamos la luz de Cristo, así como la luna refleja la luz del sol. Pero Cristo sigue diciendo en Mateo 5, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que despertarnos de nuestro sueño espiritual y resplandecer, porque la luz de Cristo ha amanecido sobre nosotros y porque su gloria se ha manifestado en nuestra salvación. Entonces el primer mensaje es, levántate, resplandece. El segundo mensaje es, alza tus ojos alrededor y mira. Fíjense conmigo en los versículos 4 y 5. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Hermanos, tenemos que alzar nuestros ojos alrededor y mirar a la esperanza viva que tenemos en Cristo. Tenemos que alzar nuestros ojos y mirar a las naciones viniendo a la luz gloriosa de Cristo. Como todo este capítulo, este texto tiene un cumplimiento de ya, pero todavía no. Repiten esto conmigo. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Gente de todos los pueblos ya está llegando a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para vida eterna. Pero todavía no todos los pueblos tienen cristianos. Todavía hay mucha oposición a Cristo, a su iglesia en el mundo. Pero cuando Cristo regrese en gloria, la iglesia ya no será perseguida. Hermanos, el futuro del universo es el pueblo de Cristo. En aquel entonces las riquezas del mundo entero serán la posesión de su iglesia. Escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3. Me encanta eso. Ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no debemos jactarnos de la capacidad de los hombres? Porque todo es vuestro. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Saben por qué no tenemos que acumular tesoros en la tierra ahora mismo? Porque todo es nuestro. Todo. ¿Tú crees eso? Todo el mundo pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. No tenemos que acumular cosas y casas y carros y terrenos y todo lo demás, porque todo el mundo será nuestro para siempre. Las riquezas de todas las naciones serán nuestras cuando Cristo regrese en gloria. Fíjense en los versículos 6 y 7. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro y incienso y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Sedar será juntado para ti, carneros de Nabaot serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Hermanos, el Señor promete ese gran día, cuando toda la gloria y todos los tesoros de las naciones serán traídos a los pies de Cristo en la nueva Jerusalén. Y todo eso será nuestro. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo también nos pertenece a nosotros que estamos en Él. Y esas buenas nuevas de Cristo salen de la iglesia a todas las naciones, y la palabra dice que luego las naciones publicarán alabanzas del Señor. La adoración de las naciones será aceptable a Dios porque será ofrecida sobre su altar, que ahora es la cruz de Cristo. A través de su sacrificio sustitutivo, la alabanza de las naciones hermoseará la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanos, que no solo estamos hablando de realidades materiales, sino espirituales. ¿Qué es la casa de Dios ahora? ¿No es un edificio hecho por manos humanas? ¿No es este lugar donde nos congregamos cada día del Señor? No. Jesucristo es el templo de Dios por excelencia, y nosotros los creyentes somos piedras vivas en su templo santo. Nosotros somos la morada de Dios mismo por su Espíritu Santo. Así que estos camellos y dromedarios, ese oro y incienso, ese ganado y carneros se refieren en primer lugar a la alabanza espiritual de las naciones a Cristo. Es por eso que cuando los magos vinieron del oriente para adorar a Jesús, ellos le trajeron presentes de ¿qué? Oro y incienso. Estos regalos preciosos representaban la adoración de todas las naciones en cumplimiento de Isaías 60. Pero el retrato hermoso de la ciudad de Dios no termina ahí. Miren los versículos 8 y 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. ¿Qué es lo que está viendo Isaías? Muchos convertidos de las naciones llegando a Cristo como naves volando en el viento. Tienen gran prisa para acudir al Señor, para recibir esa salvación gratuita y merecida en Él. Gente de tierras lejanas poniendo su única esperanza en el nombre del Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Juan tiene su visión del mundo venidero en Apocalipsis, ¿qué es lo que ve? Alabanza global, una iglesia universal cantaba en un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua y pueblo y la nación y linaje. Y él dice en otro lugar: miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que, hermanos, la visión de Isaías 60 y la visión de Apocalipsis serán cumplidas con gente de todas las naciones llegando a los pies de Cristo para salvación eterna. Y gloria a Dios, eso ya está sucediendo. Ya está pasando, hermanos. El Evangelio está avanzando y cada día el Señor está rescatando a gente de entre todas las naciones. Es por eso que nosotros oramos cada domingo por una nación y oramos que el Señor mande obreros a sus mies para que más y más personas escuchen el Evangelio y responden con arrepentimiento y fe y alaben el nombre del Señor de entre todos los pueblos. Ahora fíjense en los versículos del 10 al 14. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad del Señor, Sion del Santo de Israel. Yo creo que la mejor explicación de este texto es lo que leímos en Apocalipsis 21 para comenzar el servicio, donde el apóstol Juan describe la nueva Jerusalén de esta manera: y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, de la nueva ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Imagínense, toda la gloria de todas las naciones será traída a la santa ciudad. Toda la literatura, toda la música, la vestimenta, cada aspecto de la cultura humana, pero purificada y consagrada a Cristo, fluyendo a la iglesia, enriqueciendo y embelleciendo a la nueva Jerusalén. Y nadie será excluido, sino solamente aquellos que se creen demasiado buenos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe en esta vida. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y yo creo que Dios dice lo mismo a Cristo, ese gran hijo de Abraham. Todos los que le bendicen a Cristo de verdad son benditos de Dios, y todos los que siguen maldiciendo a Cristo serán malditos de Dios. Por eso el versículo 12 que dice: porque la nación o reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Los que no están dispuestos a humillarse ante Cristo en esta vida serán humillados ante Cristo en aquel día final. Por eso el Salmo 2 dice: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su vida. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Así que todos tenemos la opción: humillarnos y seguir a Cristo ahora, o enaltecernos y ser pisoteados por Cristo después. Escojamos bien. Mis queridos hermanos, el futuro de este mundo no es China, no es Rusia, no es Irán, no es los Estados Unidos. El futuro de este mundo es Cristo y su iglesia. Una pregunta: ¿tú estás al lado correcto de la historia? ¿El lado de Cristo? Ahora miremos los versículos 15 y 16. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El pueblo de Dios había sido aborrecido y abandonado en Babilonia, pero el Señor ha obrado en Cristo para que ahora su iglesia sea una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. En el día final, la iglesia será recipiente de todo lo que este mundo tiene. El retrato es muy vívido, ¿no? Mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Las naciones darán toda la leche que la iglesia disfrutará para siempre. Y que dice al final del versículo 16: conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Hermano, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Y cuanto más lo sabemos viviendo a este lado de la cruz, sabiendo que el Hijo Eterno de Dios ya se encarnó para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte, sufriendo toda la maldición de Dios que nosotros merecemos, a fin de darnos toda la bendición de Dios que solamente Él merece. No se te olvida, yo el Señor soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. En la Nueva Jerusalén, el versículo 17 será cumplido en plenitud. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Al final de cuentas, la nueva Sion será infinitamente mejor de lo que esta tierra jamás ha visto. La Jerusalén de Salomón fue un lugar hermoso, adornado con los mejores materiales que el dinero pudo comprar en aquel tiempo. La Biblia dice que el oro y la plata fueron muy comunes en aquel entonces en la Santa Ciudad. Es por eso que Salomón hizo escudos de oro para ponerlos en el palacio real. Pero cuando él falleció y su hijo Roboam tomó su lugar en el trono, el Señor levantó a un ejército egipcio para robar todos los tesoros de la ciudad, incluyendo aquellos escudos de oro. Así que, ¿qué tuvo que hacer Roboam? Hacer escudos de bronce para reemplazarlos. Pero aquí en el versículo 17 vemos que ese proceso es revertido eternamente. Todo está muchísimo mejor en la Nueva Jerusalén. Oro en vez de bronce, plata en vez de hierro, bronce en vez de madera, hierro en vez de piedras, calles de oro puro, tan finos como el cristal, tan resplandecientes como el vidrio. Hermanos, la gloria de la ciudad de Dios es algo casi indescriptible. Por eso yo los animo a meditar en Apocalipsis 21 y 22 esa semana, para contemplar más y más de la hermosura de la ciudad de Dios que nos espera. Ahora fíjense conmigo en el versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Hermanos, en el nuevo mundo ya no habrá guerras ni rumores de guerras. Y ya no habrá la amenaza del ejército de China, ni de Rusia, ni de Irán, ni de Corea del Norte. Ya no habrá armas nucleares. Todo será una paz perfecta y perpetua. Y el enfoque de esa nueva Jerusalén es obvio por el nombre del muro y de sus puertas. A tus muros llamarás que salvación. Y a tus puertas llamarás que alabanza. El enfoque de la ciudad de Dios será la alabanza al Señor debido a esa salvación eterna que Él nos ha regalado gratuitamente en Cristo Jesús. Y hermanos, si nosotros vamos a alabar al Señor por toda la eternidad, dándole gracias y honra por nuestra salvación, ¿no debemos empezar ahora? ¿No debemos empezar en nuestras vidas hoy día de alabar al Señor por habernos rescatado en Cristo? Que así sea en nuestras vidas, hermanos. Fíjense en los versículos 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Este texto glorioso es reconfirmado por la profecía de Apocalipsis 21, ¿no? Cuando el apóstol Juan dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Imagínense, en el mundo presente cada noche el sol se pone trayendo oscuridad sobre la tierra. Pero hermanos, la gloria de Dios jamás se pondrá en aquel tiempo, y la ciudad del Señor será resplandeciente con la luz del Cordero para siempre. Ven, Señor, ven pronto. Miremos el versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarle, para glorificarme. Todo el pueblo de Dios, dice el texto, será justo. ya leímos en Apocalipsis 21 que no entrará en ella cosa inmunda, ni el que hace abominación, ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo el pueblo de Dios será justo en aquel lugar. Piénsalo, hermanos. Ya fuimos declarados justos, justificados una vez para siempre, solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe en Cristo. Y ahora por el poder del Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios hemos empezado a vivir en justicia y rectitud. No perfectamente, pero sí sinceramente. Pero hermanos, en aquel día, cuando Cristo regrese, nuestra vida será perfectamente justa. ¿Qué dice 1 Juan 3:2? No sabremos qué es lo que nos espera, pero lo que sí sabemos es esto: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando nosotros miremos a Cristo cara a cara, nuestro carácter será perfectamente conformado al suyo. Y el apóstol Juan dice en el siguiente versículo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tú tienes la esperanza de que un día tú vas a ser perfectamente puro, no debes empezar ahora mismo a vivir en pureza y santidad. Que así sea entre nosotros, hermanos. Y por esa justicia imputada de Cristo, por esa justicia que será nuestro carácter para siempre, la esperanza es que nosotros heredaremos la nueva tierra. El versículo 21 dice: para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío. ¿Qué dijo Cristo? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, somos herederos de toda la tierra. Somos la obra de Dios mismo, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para glorificar su nombre, haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y para qué es todo eso, hermanos? Dice: para glorificarme. Cuando nosotros estemos ahí, en la ciudad de Dios, vamos a mirarnos los unos a los otros y vamos a ver al hermano fulano y la hermana fulana y vamos a decir: wow, mira lo que Dios ha hecho en ti. Gloria sea su nombre. Versículo 22: el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Ese pueblo pequeño de Cristo, que empezó con apenas 120 discípulos en el día de Pentecostés, ha venido a ser un ejército espiritual con millones y millones de soldados en Cristo de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Hermanos, nosotros hemos escuchado muchas promesas esta tarde, ¿no? Muchas promesas preciosas. Pero ¿cómo sabemos que todas se cumplirán? ¿Cómo sabemos que el Señor realmente hará una nueva tierra donde habrá paz y justicia y prosperidad y hermosura y alabanza para siempre? Me encanta la última frase de Isaías 60. Yo, el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hermanos, Cristo guardará todas sus promesas en su tiempo, no en nuestro tiempo, en su tiempo. Y fíjense, hermanos, que el Señor no está esperando circunstancias favorables. Cuando a Él le place, Cristo partirá las nubes con poder y gran gloria para consumar su reino y para cumplir todas sus promesas. ¿Cuál es la aplicación de lo que hemos aprendido hoy, hermanos? fortalezcamos nuestra fe en las promesas de Dios en Cristo. Nosotros podemos renovar nuestra esperanza viva cada día, meditando sobre la gloria eterna que nos espera en Cristo. Hermanos, leamos textos como Isaías 60 y Apocalipsis 21 y 22, Mateo 24 y 25, Lucas 21, para recordar lo magnífico que será nuestro hogar eterno. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Ninguno de nosotros hemos visto la nueva Jerusalén todavía, pero hermanos, un día nuestra fe se convertirá en vista y nuestra esperanza en realidad. Y nosotros podemos recordar hoy que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Así que hermanos, hemos viajado hoy por el túnel del tiempo y hemos contemplado el futuro que nos espera con los ojos de la fe, pero estamos de regreso en el mundo hoy. ¿Qué debemos hacer? La Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mis queridos hermanos, imitemos esa fe de Abraham. Estemos plenamente convencidos de que Dios es fiel y poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido en Cristo. El Evangelio según Isaías es Dios quitando el velo, abriendo la cortina, revelando y manifestando sus promesas fuertes y exhortándonos: levántense, resplandezcan, porque su luz ha amanecido en Cristo. Así que hermanos, no tengamos miedo como los inconversos. No tengamos temor como si lo único que nos esperara fuera la muerte. Hermanos, no lamentamos como los que no tienen esperanza. No tengamos miedo de las enfermedades y de las tinieblas y de toda esa basura que nos rodea. No tengamos miedo, hermanos. Confiemos en el Evangelio. Hermanos, yo tengo buenas nuevas de gran gozo para todos nosotros hoy. La luz de Cristo ha vencido y transformará este mundo de tinieblas. Gloria a Dios.